Vamos a 1 Corintios capítulo 7. En este capítulo se tratan temas acerca del matrimonio y soltería y viudez, entre otros, pero realmente eso viene, como que lo viene ya bajando y aterrizando en medio de principios generales que son todavía más profundos. Y la equivocación que podemos hacer es leer como aquí en capítulo 6 de Corintios, pensar que simplemente son una lista de reglas, entonces lo manejamos como reglamento, que el balón salió fuera, que hubo esto, ahora va a haber tiro de esquina, ahora va a haber penalty y todo eso, o sea, como simplemente reglamento a seguir, y eso es ya para calificar o descalificar a otros o a nosotros mismos. Pero cuando empiezas a ver que está aplicando en casos particulares principios generales que están basados, que ya está eso asentado en la roca, que es verdad para todos en todo caso que podamos vivir, esto sigue siendo verdad, es como puedes saber que ya llegaste a la verdad, a un principio que es inmovible. Entonces, capítulo 7 de 1 Corintios. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, hasta ahí podemos llegar y ver que sí está aplicando en casos particulares, principios generales. Por eso dice: así ordeno en todas las iglesias. Pablo sabía que él hablaba con autoridad directa de parte de Dios en estas cosas, pero como vemos, dice: esto digo no yo, sino el Señor. Esto no lo dice el Señor, sino yo. Entonces cambia y así, y algunos dicen: bueno, entonces, ¿qué pasa? Es que él sabía cuando era inspiración divina y cuando simplemente era su consejo o su opinión, y puede ser que sí o que no, pero lo que es importante ver en eso es también lo que más está refiriéndose es cuando él dice. Por ejemplo, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, porque esos son mandamientos directos en el Antiguo Testamento y también de la enseñanza directa de Jesucristo, que está ya citado en los Evangelios. Pero checa, cuando Pablo escribe a los Corintios, quizás solamente el Evangelio de San Marcos había sido escrito. Entonces, la enseñanza directa de parte de Jesús existía y los apóstoles lo sabían, pero no había quedado escrito todavía como de parte de Jesús, como en los evangelios. Pero los apóstoles sí lo enseñaban, esto dice el Señor, refiriéndose a Dios en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y particularmente a Jesucristo en los evangelios. Entonces, vamos otra vez a versículo 7, porque otra vez la equivocación que podemos estar haciendo es pensar, ah bueno, entonces aquí sí es tiro de esquina, aquí sí es penalti, estar como reduciéndolo a un reglamento y no estamos captando bien y no estamos yendo más adentro del asunto a unos principios profundos que son verdad para todos en cada etapa de su vida, en cada situación que puedes estar viviendo, esto sigue siendo verdad. Y es como sabemos que es verdad en verdad y no es simplemente una interpretación o una opinión de alguien o una moda o algo así. Algo que necesitamos ver y lo he podido comprobar en muchas formas en mi vida y viendo a los demás, que muchas veces queremos, a causa de libertad, quitar limitaciones o reglas o mandamientos, decir, no, pues eso era una moda de aquel entonces. El problema con eso, no discernir y no ver que, no, esto es un mandamiento, y es un mandamiento que es mandamiento para todos en todo caso y en todo tiempo. Entonces, si no puedo entender esto, entonces cambio lo que yo estoy llamando libertad, realmente es otra moda. O sea, ya somos libres de esa moda, ¿no? Pero ya estoy cambiando lo que digo que es una moda por otra moda. Entonces, no hemos llegado todavía, estamos escarbando y tienes que mover mucha tierra muchas veces para llegar a la roca. Por eso Jesús dice, si alguno oye mis palabras y las hace, es como el que edificó su casa sobre la roca. O sea, llegas a lo que ya no se puede mover, lo que es estable y firme siempre, es hasta la roca. Y cuando ya sobre la roca está, basando tu acción, tu decisión, tu esperanza y demás, ya tienes algo firme que va a seguir firme en todo caso, en todo tiempo y para cada persona. Entonces vamos, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces vemos que había una pregunta que le habían expresado a Pablo por escrito. Entonces, ok, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces hay confusión y eso suele suceder. Yo me convertí durante un avivamiento. La mayoría de la gente en ese avivamiento había crecido sin noción, sin haber nunca ido a una iglesia, sin haber nunca leído algo en una Biblia, y algunos sí, otros no, pero la mayor parte estaban sin noción. Y además, si tenías algún trasfondo o algún conocimiento anterior en tu vida, muchos habían desechado eso, y en la onda de los hippies y de amor libre y conciencia libre y criterio abierto y muchas cosas estaban sucediendo. Y era libre uso de sexo, libre uso de drogas, libre uso, o sea, cambiando todas las formas y todas las estructuras y todos los valores. Y estaba en un flujo total una sociedad. Y entonces en eso está entrando y atravesando el evangelio y arrojando luz, y nos damos cuenta, yo estoy perdido. Y perdido estuve y él me halló. Entonces empieza eso a convertirse en un refrán y en una realidad para millones de personas. Es lo que sucede en un avivamiento. Y estamos a punto de ver algo así en México. ¿Por qué? Es la primera generación, los millennials y los chavos de hoy, es la primera generación que ha crecido sin noción, sin estructura, sin trasfondo, sin liturgia, como quien dice. Entonces no tiene un punto fijo como referencia en su vida. Y aún teniendo cuna cristiana, en su vida y en su cosmovisión no ven un punto fijo. Entonces todo es relativo. Si no hay un punto fijo, todo es desde donde tú lo ves, y mientras lo estás mirando puede cambiar ese punto. No hay nada fijo. Pero entonces, otra vez tenemos que ver que cuando el Evangelio atraviesa una vida, así como una sociedad, algo cambia. Ahora, eso pasó en Corinto. Y entonces, con ciertas ideas y conceptos y valores y expectativas para su vida y cómo van a ser y cómo van a vivir y qué importa y qué no importa y todo lo demás, todo eso está en flujo para los cristianos, ya es líquido y se está advirtiendo a nuevos moldes, a nuevas formas. Bueno, entonces Pablo les está diciendo, es así. Sería bueno no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, entonces la realidad es que somos caídos y vivimos en un mundo caído. Entonces Pablo dice, la solución no es siempre el celibato para toda tu vida. La solución no es ir a encerrarse en un convento para no estar con tentaciones. La realidad es que llevamos en nosotros gran parte de mi problema, es interno. Entonces yo puedo ir a vivir en el desierto como ermitano, pero llevo al desierto gran parte del problema que tengo. Entonces allá en el desierto voy a seguir batallando y teniendo el mismo problema. Entonces empezaron a aplicar penitencias y flagelación y muchas cosas, queriendo en lo externo arreglar lo interno. Y Dios dice, no, es al revés. Es desde adentro hacia afuera donde se va a mostrar el cambio y la realidad de que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces, es bueno esto, pero esto también está permitido y eso también es bueno, el casarse. Ahora, tienes que entender que con el gnosticismo como filosofía, parecería para muchos algo muy, muy igual o casi igual que el cristianismo. Hay un tipo de gnosticismo que era vivir sin disfrutar nada, sin tocar, sin gustar, sin, o sea, entonces vivir negando tus cinco sentidos, el placer y todo eso, negar todo. Entonces es un tipo de gnosticismo, es alejarme de lo físico y lo material. Y eso afectó y se siguió afectando en la Iglesia Católica y quedó ya rígido en muchas estructuras. Pero esa mentalidad también persiste en muchos cristianos, que no debes disfrutar nada. Si es algo que puedes disfrutar, entonces va a ser pecado. Entonces hay grupos cristianos que, como algunos dicen, no, pues allá todo es pecado. Y hay algunos que se equivocan y vienen a Semilla, dicen, no, pues mejor yo voy a Semilla porque allá no te dicen nada. Digo, siéntate, escucha. Entonces, no, te vamos a decir mucho, te vas a chocar. Entonces, pero es eso, o sea, nosotros queremos llegar hasta la roca y encontrar los principios generales que se aplican en lo particular para ti, para mí, para aquel, en muchos casos y en muchas diferentes situaciones, pero ¿cuál es el principio general aquí? Entonces Pablo dice, pureza es importante, pero pureza también es, o sea, algunos cometen el error, pues si me caso ya no voy a batallar con esto, ¿verdad? Si me caso, ya no voy a estar con esta soledad. Entonces hay mujeres que se casan para no estar solas, para no sentir esa soledad. ¿Qué tal? Y hombres dicen, no, pues si me caso, ya no voy a estar pecando en mi pensamiento. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Entonces tenemos que reconocer que eso no es una solución, es una provisión. Eso provee para algo, pero no es una solución. Y todo eso, si tú puedes tener en tu mente que realmente a fondo de todo lo que está diciendo en capítulo 7 es Jesús es suficiente para todo, para todos y en todo tiempo y en todo caso. Jesús es suficiente. Y cada uno en diferentes circunstancias que puede uno vivir. Si eres soltero y te casas, algo puede suceder que es divorcio, algo que puede suceder es muerte, es quedar viudo. Entonces, o viuda, entonces, ¿qué sucede? Vas durante tu vida a vivir diferentes estados civiles, o sea, puedes estar en diferentes situaciones y en cada circunstancia que estás viviendo, seguir caminando como creyente y comprobando y demostrando, comprobando para ti y demostrando para los demás que Jesús es suficiente. Entonces, es bueno esto, también esto es bueno. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces hay algo mutuo en eso. Y otra vez, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces hay algo mutuo. Y ojo, el cristianismo es el único que establece una igualdad y una mutualidad y un algo complementario entre hombres y mujeres. Que no hay sustituciones, que no puedes degradar eso, no puedes agregar el otro. El cristianismo es lo único que lo hace. Es una revolución para los corintios, que en verdad importa, que la espiritualidad también es física, que el sexo es espiritual. Entonces, en el hinduismo tienes el sexo tántrico, y algunos de ustedes lo han estudiado, entonces eso no es espiritual, porque en el hinduismo es un error, es una ilusión que haya diferencia entre lo físico y lo espiritual. Entonces, usan algo físico para manipular lo espiritual, pero simplemente es parte de una misma masa. Pero el cristianismo reconoce que hay algo material, que puedo tener frío y calor, pero puedo tener gozo en el frío y puedo tener gozo en el calor. Hay algo que no es tangible, pero no es menos real. Entonces, lo espiritual y lo material no son lo mismo, pero sí existen los dos son reales y ando en ambas dimensiones, ¿sí me explico? Entonces, no es lo mismo y a veces encontramos paralelos o semejanzas con alguna religión o filosofía, pero es aparente paralelo y es aparente semejanza. Entonces, ve eso, Dios está hablando aquí que sí, el sexo es real, Él lo inventó. Nos pudo haber hecho como animales que no necesitamos el acto sexual para reproducción. Y algunos dirían, realmente simplificaría muchas cosas, la verdad. Imagínate, simplemente eres como una planta que no por polinización, simplemente te reproduces porque desgajas una rama y la siembras. Y ya a rato ya hay toda una planta floreciendo ahí y así es un poco de dolor pero rápido sana la herida. En lugar de eso Dios nos pone a casarnos. Es mucho más doloroso. Hay mucha más pérdida y sacrificio en un matrimonio que en simplemente desgajar una rama, sembrarla y dejarla crecer. No soy laurel de la India, ni tampoco tú. Qué fácil, qué más sencillo sería nuestra vida que para propagar la raza humana y tener descendencia, simplemente así. Y nos replicamos así, podemos hacer injertos y todo, pero pues son pequeñas heridas que se sanan rápido y total, ¿quién ha visto un árbol llorar? Entonces, ¿por qué Dios nos hace a su imagen y nos está diciendo algo y necesitamos llegar hasta ahí? Tenemos que decir, al ser hechos a la imagen de Dios, ¿cómo puedo entonces entender pureza, tentación, el matrimonio, la soltería, la viudez, todo eso, cómo lo puedo entender? Ok, entonces hay algo mutuo, hay algo sacrificial, y en Efesios 5, por ejemplo, Pablo da una enseñanza muy detallada, muy amplia sobre el matrimonio y muestra que el matrimonio es una de las formas principales para hacer visible algo que de otro modo es invisible, que es la relación y la interacción entre Cristo y la iglesia. Entonces va mucho más allá. Como vimos en capítulo 6, Dios en efecto está invitando a los corintios a ser parte de algo más grande que su vida. Pues en capítulo 7 también, invitando a ser parte de algo más grande que nuestra vida. Y pensamos que ser casados sería más grande que nuestra vida. Sí, pero hay algo todavía más grande. Entonces seguimos. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Entonces, no eres más espiritual por no tener relaciones. en el matrimonio. En el catolicismo mucho se enseñó en cuaresma, etcétera, y así. Entonces, eso es una equivocación, es no entender esto, pero al mismo tiempo sí importa, sí importa. O sea, hay algo que puede estar estorbando tanto en lo espiritual como en lo físico, y tenemos que estar atentos y tenemos que reconocerlo. Entonces dice, eso puede ser por mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces existen realidades y Dios es muy franco, delicado, pero franco con nosotros aquí en su palabra. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces, ¿qué es? Es que no hay un mandamiento en el Antiguo Testamento ni de parte de Jesús diciendo cásate o no te cases. ¿Okay? No hay un mandamiento específico, pero sí hay principios generales muy claros y muy evidentes que se pueden aplicar. Por eso, no robarás es un mandamiento muy claro, muy específico, y no necesitamos preguntarnos mucho, pues no robar ¿cuándo? Siempre. ¿No robar qué? No robar nada. Entonces, muy directo, es muy específico y no requiere mucha aclaración. Pero hay principios generales que cubren y atienden dudas y diversidad de situaciones, que todo lo que puede suceder al ser humano ya está cubierto y entendido por un principio general. Entonces, esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. No quiere decir que Pablo simplemente está dando su opinión, sino está diciendo, no hay un mandamiento directo, pero sí hay principios que podemos aplicar con bastante certidumbre y saber que van a haber buenos frutos de hacerlo. Quisiera más bien, versículo 7, que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, algunos piensan, no, pues entonces Pablo para ser apóstol tenía que ser soltero. Pero para ser miembro del Sanedrín, del Senado de los Judíos, tenía que ser casado. Aunque era joven, tendría que estar casado para poder estar sirviendo en el Sanedrín. Cuando él va rumbo a Damasco con cartas de autorización para encarcelar y traer a fuerza judíos ya creyentes en Jesús desde Damasco a Jerusalén para juzgado, entonces eso quiere decir que tenía mucha palanca, mucha categoría, mucho rango, aunque era inferior su rango en el concilio, estaba presente cuando condenaron a Esteban y lo apedrearon. Y él sirvió de testigo, eso era su función cuando está guardando la ropa de los que la apedrearon. Él tenía que levantar el acta de quiénes son los que dan fe al apedrear a Esteban, que lo oyeron blasfemar. Entonces él tenía, por eso es su función, cuidar su ropa mientras esto, eso es su prenda de estar diciendo la verdad. No pueden tirar una piedra y luego se desaparecen, sino tienen que regresar y ok, tú dijiste esto, fuiste a decir, a apedrear lo que hay que apedrear y regresas ya por tu ropa. Entonces eso era su función. Entonces Pablo para estar en esa función tenía que ser un hombre casado. Pero lo que vemos en Hechos después de eso es que no es ya casado. Ya no es parte del Sanedrín. Entonces, a la vida de Pablo, él en algún tiempo era soltero, en otro tiempo era casado, y cuando lo vemos después en Hechos, como así, llegando a Corinto, o es divorciado o viudo. Y no nos dice. Y acuérdate que cuando la Biblia no especifica algo, es una invitación a detenerte, a pensar, a buscar alrededor más indicaciones. Entonces, el silencio de Dios no es un permiso, simplemente es un silencio. Entonces, por eso Pablo, donde la Biblia queda en silencio, Pablo tiene algo que decir, porque no está siempre callada la Biblia. Entonces, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y al rato va a explicar por qué él piensa que es mejor para todos. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, soltero o viuda. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Ahora, prácticamente todos dicen, no, yo no tengo don de continencia. Ya chequé, no tengo don de continencia. ¿Ok? Y sí tienes. Hasta que Dios te una con una pareja, conforme a su palabra y conforme a sus mandamientos, hasta que Dios te una a una pareja, tienes don de continencia. Por su gracia, puedes contenerte. Y te va a gustar. Y puedes tener una vida plena y gozosa conteniéndote. Y vas a comprobar y demostrar que Jesucristo es suficiente en todo y en todos y para todo. ¿Okay? Y eso es lo que viene sucediendo aquí. Para la que es viuda, para la que es divorciada, para el que es viudo, para el que es divorciado, el que nunca se casó, el que ya es casado, en todos los casos y para todos y para siempre, Jesucristo es suficiente. Ahora, yo entonces, mi único dilema ante eso ¿es cierto o no es cierto lo que acabo de escuchar? Jesucristo es suficiente. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, mi mamá, ella no era cristiana, no había nacido de nuevo, pero estaba viviendo con los valores inculcados que eran cristianos, que el matrimonio es de por vida hasta que la muerte nos separe. Mi papá era adúltero y borracho y por fin nos dejó. Entonces, ella no tuvo la decisión en esto. Ella le había perdonado y estaba dispuesta a seguir perdonando hasta que la muerte lo separara. Él se va, entonces ella dice, esto ya es castigo de Dios. Eso fue su mentalidad. Ahora me tengo que aguantar vara y permanecer sola porque él sigue vivo y Dios no quiere el divorcio. Él se casó con otras 3 mujeres, tuvo 4 esposas en total. Cuando muere, 2, la segunda le dejó, como él dejó a mi mamá, la segunda le dejó a él. Toma, para que sientas. La tercera no, ya no le dejó con niños, pero sí le dejó. La cuarta murió. Y habla mi mamá, siempre tú eras la mejor mujer para mí. Vamos a casarnos. Mi mamá blanca, pálida. Es lo que hay que hacer. Jesús da una enseñanza específica, por eso Pablo puede decir, esto tengo como mandamiento. Esto no lo tengo como mandamiento, pero esto digo yo, no el Señor. Ahora, el Señor Jesús habla muy específicamente que casarse, quedar separados, divorciados, y que el otro ya se junte con otro y regrese, eso no está bien. Entonces, en el caso de mi mamá, y le dije, mira, eso es lo que dice el Señor, mamá. Oh, porque ella había quedado viuda. Y dice, bueno, eso ha de ser lo que Dios quiere. No. Y mamá, Jesús va a ser suficiente para ti, como siempre lo era, nomás no lo sabías. Pero has venido comprobando. Ahora mi mamá va de salida. Su función renal ya está a 15% y decidió no usar diálisis. Entonces puede durar poco o mucho, pero no va a durar mucho más. Entonces le digo, mamá, ahora tú vas a comprobar y demostrar que Jesús es suficiente. Y hemos cantado, Jesús es todo para mí, Dios es todo para mí. Y cuando ya nos da la oportunidad de comprobarlo y demostrarlo, estamos, bueno, eso no es. Y eso siempre es el suspenso para nosotros en pruebas, en dificultades, en esperas, en paciencia, en muchas cosas. Es realmente lo único que tenemos que resolver. Eso no es. Y cuando te rajas, ya tienes que volver a pensar, me rajé. Bueno, ahora de ahí va de nuez. ¿Es suficiente para mí o no lo es? Porque Jesús tiene que ser suficiente para el soltero y el casado y el divorciado y el viudo. Y Jesús tiene que ser suficiente para la soltera, para la casada, para la divorciada y para la viuda. ¿O no es? Si no es suficiente para tan solo una persona, para tan solo un caso, entonces no es suficiente para nadie. Simplemente fue fuerza de voluntad de esto, esto y aquel. Entonces todos estamos frente a eso y nadie está solo en su lucha, nadie está solo en la cancha demostrando y comprobando que Jesús es suficiente en donde tú estás con lo que tú estás viviendo en tu caso. ¿Es o no es suficiente? Y muchos casados y casadas ya han comprobado y hasta lo han dicho. Ya sé que el matrimonio no me resuelve la vida. Ya sé que el matrimonio no me hace completo. Pero he comprobado que Dios está en mi matrimonio. Y eso es bueno. Y eso es hermoso. Y entonces hay gente que, como dice aquí, su pareja es inconversa. Y eso es otra situación en la que tendrías que estar decidiendo, ¿es Jesús suficiente o no para mí en esta situación? Mientras dure la situación. Entonces, mucho el mundo va a decir, tú tienes que pelear por lo tuyo, tú tienes que exigir lo que es tuyo. Y la Biblia está diciendo otra cosa. Vamos a Filipenses capítulo 2. Y cuando lees, te darás cuenta que aquí está tratando, es una reiteración usando, por ejemplo, a Jesús, de algo que está diciendo mucho más enfocado para ciertas situaciones específicas de soltería, matrimonio, viudez y demás, aplicando así, pero hay algo mucho más directo, mucho más profundo para nosotros aquí. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, completad mi gozo. O sea, ok, Pablo lo escribe. Van bien ustedes los filipenses, van bien, estoy contento, tengo gozo con lo que veo en ustedes, pero puedo tener más gozo si ustedes son así. Ahora, ¿puedo aceptar eso como un reto para mí? Entonces decir, bueno, y no está diciendo si hay abundante consolación, si tienes así, pero rebosando así el afecto entrañable, si, pero lleno, o sea, tengo de misericordia hasta para aventar arriba. No está diciendo, sino nomás con algo de afecto entrañable, algo que puedes percibir la misericordia de Dios, algo que puedes ver el consuelo de amor, comunión del Espíritu, algo. Entonces, si hay esto, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso tiene mucha referencia con lo que, o sea, la ayuda mutua y el sacrificio mutuo en el amor, en el matrimonio. Entonces, no se niegue el uno al otro, cumplan con eso, reconozcan, trabajen juntos en eso. O sea, es complicado, pero es bello si lo podemos hacer. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, hay algo mutuo y hay un sacrificio posible en el matrimonio. Si aplicamos Filipenses, que es como la referencia, es como para viviendo y conviviendo como cristianos en la iglesia. Pero si lo aplicamos en algo mucho más enfocado, como en 1 Corintios, al matrimonio, soltería, viudez, divorcio y todo, si aplicamos Filipenses 2, pues vamos a estar cayendo más o menos en los mismos lugares donde Pablo está pisando en 1 Corintios, ¿te das cuenta? Nada hagas por rivalidad, por contienda, no por vanagloria. Considera, o sea, haz la cuenta que el otro vale más que tú. Y si lo aplicas a tu matrimonio, algo especial va a suceder. Y eso lo encontramos. Si juntamos consejo de Dios con consejo de Dios, tenemos consejo muy enriquecido y mucho más profundo. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otra vez, no tiene potestad sobre su propio cuerpo la mujer, sino el marido. Y el marido, y dices, óyelo bien, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Entonces dices, órale, mastica por un tiempo estas verdades, pero ve. Entonces, versículo 5 ya dice, O sea, en otras palabras, para más breve y más visible lo que estoy diciendo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir aquí no es su sentimiento o sus emociones. Sentir aquí ocupa la mente. Este sentir usa la palabra de mente. Entonces, este modo de pensar o mentalidad. ¿Cuál fue el modo de pensar o la mentalidad de Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, tenemos el machismo presente en la sociedad, eso es parte de la cultura, aun el que no es, lo es. Entonces, pero tenemos como su contraparte el hembrismo. Ahora, una creencia o una propuesta fundamental en el machismo es la superioridad física del hombre. Me tienes que hacer caso porque yo soy superior físicamente. Te pego. Es muchas veces como se expresa esa superioridad física. Aunque más o menos lo que tú ves a una mujer en parto natural sin anestesia aproxima lo que un hombre tiene cuando tiene gripa. Entonces, hablando de superioridad física, eso todavía está abierto a discusión y definición, quién es superior físicamente. Pero vamos a decir, es esto. Entonces, me tienes que hacer caso porque yo soy superior físicamente. Pero una creencia, un concepto fundamental en el hembrismo, óyelo bien, hijita, porque es muy importante. Muchas no lo ven así. Es la superioridad fundamental moral de la mujer. Me tienes que hacer caso porque yo soy más espiritual. Y en el matriarcado espiritual, en las familias, en el catolicismo y en general en la sociedad, la mamá es la que procura buscar a Dios, hacer las cosas de Dios, lee tu Biblia, memoriza un texto, lávate las manos, peínate, vamos a la iglesia. Normal, típicamente no es el hombre que está procurando ese aspecto de la vida. Entonces, la superioridad moral, no espiritual, moral de la mujer es un concepto y muchos hombres aceptan ese concepto también, que ella es inherentemente, o sea, es parte de quien es superior moralmente. Pero vemos en el caso de Ananías y Zafira, en Hechos 5, que no es así. Eran en el mismo nivel moralmente. Entonces, tenemos que ver si podemos decir que realmente es solo en ciertas cosas el hombre puede ser superior físicamente, pues entonces podríamos decir que solo en ciertas cosas la mujer podría ser superior moralmente. Pero ambos son pecadores con necesidad de Dios de la misma forma. La mujer no necesita menos gracia. Y las mujeres que están aquí, que han comprobado la gracia de Dios, saben lo que estoy diciendo. Tú no necesitas menos perdón que tu esposo. Tú no necesitas menos misericordia que tu esposo. Tú no necesitas menos de la gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios. Tú estás necesitando toda la ayuda que Dios te puede dar y más. Entonces, y cuando estás consciente de eso, ya estás en una postura para recibir toda la gracia, toda la misericordia, todo el perdón. Ahora, como hombres también, tú necesitas ver, tú no necesitas menos gracia porque eres más bruto. O sea, Dios, bueno, es que soy bruto, entonces Dios me tiene que dejar bruto un poco. O sea, Dios tiene que entender que soy bruto, entonces que me deje un poco en paz. No. Tú, si necesitas toda la gracia de Dios, si necesitas toda la misericordia de Dios, quiere decir que no puedes permanecer igual, punto, como todos. Entonces, cuando estamos ya en esa postura, dices, ok, te oigo. No mirando cada uno por lo suyo propio, entonces, ¿dónde vamos a mirar? Allá pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre o esquema de hombre o el perfil del hombre, se humilló a sí mismo. O sea, nunca basta, siempre va a haber más. Y aquí está poniéndonos a Jesús, se despojó. ¿Y Jesús cómo se despojó? Se despojó para demostrar y comprobar que el Padre es suficiente. Y puesto los ojos en el Padre, corrió la carrera que tenía delante de él y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Eso está en Hebreos 12. Entonces él puso sus ojos en el gozo puesto delante de él, terminó su carrera, fue crucificado y resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces él indica y demuestra y comprueba que el Padre es suficiente. Ahora lo mismo nos está pidiendo. Comprobar y demostrar que Jesús es suficiente, entonces, puesto los ojos en Jesús, nos dice en Hebreos 12, 1 y 2, puesto los ojos en Jesús como Él puesto los ojos en el Padre, entonces, haya pues en vosotros este sentir, entonces, estando en la condición de hombre, de humano, se humilló a sí mismo. Siempre hay algo más que puedes estar aprendiendo, haciendo o mejorando, y a veces es cansado. No me sale bien, no me sale bien. Ahora, ¿quién aquí ha hecho escultura en mármol? ¿Hay un escultor aquí? No, de mármol no. Entonces tú ves Venus de Milo y dices, híjole, ¿cómo hacer una belleza en piedra así, con toda la delicadeza? Y luego, ¡pum!, y se le caen las manos. Entonces, pues ahí está, y sin cabeza, pero dicen Venus de Milo. Ok. No sabemos si Milo era el lugar o el escultor, pero ahí está Venus de Milo. Entonces, ¿pero cómo va a trabajar un escultor el mármol? Te das cuenta que una característica del mármol es que no es una consistencia uniforme en todo lo que es esa piedra. Hay partes que son un poco menos duro y un poco más duro. Hay pequeños cristales en la piedra del mármol. Hay todo eso porque el mármol es un mineral que se hizo líquido por la acción volcánica y se volvió a endurecer. El ónix es el mismo mineral con otra estructura molecular porque el ónix fue el lodo que salió de un volcán y se hizo piedra a menos temperatura, y el mármol a más temperatura y dos veces. Ok, entonces el mármol por eso resiste mucho más el tiempo, por eso no tenemos la escultura en ónix del Venus de Milo, porque no iba a aguantar la lluvia y o sea, se va desmoronando mucho más, es más blandito, pero es el mismo mineral, otra estructura molecular. Ok, tú dices, ok, ya me perdí. ¿Qué estoy diciendo? Tú tienes que estudiar el mineral, tú tienes que estudiar este pedazo de piedra que vas a empezar a tallar. Y tienes que estudiar la herramienta, el cincel, el marro, tienes que ver cómo va el flujo. Ves que tiene como vetas y todo eso el mármol. Tienes que estudiar qué es, tienes que saber cómo reacciona a los golpes y la presión y cómo. Porque nomás dices, ok, pues ahí les voy, yo voy a hacer una escultura y ¡zas! Ahora tienes dos pedazotes de mármol, pero no has llegado más a una escultura. No hay arte todavía. Entonces, y te das cuenta, ¿cómo llegan a ver eso? Si tú ves algunas esculturas en mármol, ¿cómo puedes tener hasta la expresión de los ojos en una escultura en piedra? ¿Cómo lo hacen? Sin extraterrestres que les ayuden. Entonces, ¿cómo? O sea, entonces tienen que reducir, entonces van cambiando a marros cada vez más ligeros y cinceles cada vez más finos y por fin ya queda el efecto, pero todavía es una superficie rugosa y empiezan a pulir. Es mucho trabajo hacer una escultura en mármol y por eso casi no se hace. Es mucho trabajo hacer un matrimonio como la Biblia nos enseña, por eso casi no se hace. Es mucho tiempo, es mucho estudio, hay mucho riesgo, hay cosa adentro de esa cosa de piedra que cuando voy quitando mármol voy a encontrar más adentro algo que quizás no pensaba que estaba ahí. Y quizás en lugar de hacer una escultura así, lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque ahorita es como quedó el mármol, no va a soportar una mano así, entonces mejor le hago así. Entonces hay cambios y adaptaciones para que por fin el producto final valga la pena mirar. Que impresione a quien lo vea. Si vemos en Efesios 5, entonces eso está diciendo, es un retrato de la dinámica y la relación entre Cristo y su iglesia, es el matrimonio. Entonces requiere estudiar ¿Qué es, con qué voy a estar trabajando? ¿Con qué herramienta voy a hacer? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué quiero sacar de esta piedra? Y estoy trabajando en tres dimensiones. Es más fácil dibujar. Y trata de dibujarme un hipopótamo. Y no te sale. Entonces tienes que equivocarte muchas veces para que algo hermoso y duradero salga de esa piedra. Y eso no es viviente. Esto es viviente. Entonces un matrimonio es algo orgánico y viviente y cambia. Y hay dolor. Y hay sorpresas. Y hay equivocaciones. Y hay que hacer otra vez algo. Y hay que decir, bueno, así no va a salir, mejor así. Entonces ya no le hago así, sino así. Entonces te vas adaptando a cómo se va revelando la cosa. Entonces para eso necesitamos saber principios generales. Lo que siempre, lo que nunca, por ejemplo. Entonces, y estando en condición o esquema o en perfil de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, un problema que luego puede haber es esto, que estamos diciendo, pues yo sí digo que Jesús es Señor, pero no estoy comprobando ni demostrando que Él es todo para mí, que Él es suficiente para mí, que nada tiene que cambiar en mi vida para que Él siga siendo todo y suficiente para mí. Entonces, vamos por favor otra vez a 1 Corintios 7, porque empieza Pablo a aplicar esto, estos principios generales, en casos más particulares. Versículo 10, 1 Corintios 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, nuevamente, ahí está. Eso es un mandamiento directo. Está en los evangelios. Acuérdate, los evangelios, quizás con la excepción de Marcos, no habían sido escritos. Entonces, así un registro escrito de los mandamientos de Jesús o las reiteraciones de los mandamientos del Antiguo Testamento no existía, pero sí era transmitido verbalmente en la predicación y en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, no los mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahora, ¿por qué dice a los demás yo digo no el Señor? Porque no hay un mandamiento específico sobre esto, pero Pablo está aplicando principios generales que sí son evidentes en la Biblia y lo explica. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, otra vez, el don de continencia que mencionó hace unos versículos, como Dios te dé lugar. Otra vez podemos decir, es que Dios no me ha dado don de continencia. Y ya lo vuelvo a decir, claro que sí, y lo vas a tener que utilizar. A un casado. El dominio propio es fruto del Espíritu y no es nada más para algunos y cuando ellos quieren. Es simplemente la formación del carácter y las virtudes de Jesucristo en nosotros, es el fruto del Espíritu. Entonces, esas son realidades. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Que Dios nos hable de netas. Ok, entonces está neteando y no dijo que es fácil, pero sí dijo que es bello. Y como una escultura de mármol, eso no es fácil, pero es bello. Y lleva trabajo, lleva estudio, lleva persistencia y paciencia, y a veces te equivocas. Bueno, entonces, pues por aquí, vamos a hacerlo porque eso sí vale la pena. Cuando vas con la escultura a la mitad, que es normalmente cuando muchos deciden desechar su matrimonio, vas a la mitad. Es un milagro hoy que duren 50 años. Antes el milagro era que no se murieran antes, por falta de penicilina y otras cosas. Ahora el milagro es que se aguanten 50 años. Es muy importante ver por qué. Eso quiere decir que no solo la muerte interviene, sino el cansancio y el rencor y el fastidio también intervienen. Pero igual el escultor puede quedar ya fastidiado. Bien que me dijo mi mamá que estudiara química. Pero tienes que estudiar química para ser escultor de mármol, para entender el mármol. Entonces tienes que tomar todo lo que puedes aprender y todo lo que puedes saber, tienes que traerlo a ese pedazo de mármol para sacar de ahí una belleza. Eso va a costar trabajo. Entonces, cada uno como el Señor le repartió. ¿Y cómo puedes decir qué es lo que el Señor te repartió? Alguien puede decir, es que yo estaba esperando mi príncipe azul y salió moradito. O un verdecito. O creía, pero no era. ¿Y ahora qué hago? Siempre tienes la oportunidad en cualquier situación. Cuando lees en la Biblia, cuando en el Antiguo y Nuevo Testamento, la mayoría de la gente que tú encuentras en la Biblia está viviendo algo que no escogió. Está viviendo algo que no era fácil, que no era agradable, y están superando en medio de algo, y a veces nunca superan la cárcel, como Pablo y Pedro. De ahí salieron para morir solamente. Entonces nunca superan algunas situaciones, pero demuestran y testifican de algo en cada página de tu Biblia. Hasta el que se raja te está diciendo algo. Que para él Jesús era suficiente y nomás no lo quiso comprobar. Por eso decimos se rajó. No era que Dios se rajara, sino este se rajó, o esta se rajó. Entonces Jesús con la samaritana, sí, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo, es de otra. Oh, veo que eres profeta. Y ahí se como que se va como escabullendo un poco. Oh, eres profeta. Pero cuando ella termina esa conversación, ya sabe que es más que profeta. Entonces Jesús le llevó a un principio general y está tocando ya la roca. El que bebe esta agua volverá a tener sed. El que bebe del agua que yo le daré nunca tendrá sed jamás. ¿Me explicó? ¿Cuál era verdaderamente el problema de esta mujer? ¿Que todos los hombres son iguales? ¿Que estoy buscando alguno que me entienda? El problema es que tenía sed y estaba queriendo que un hombre saciara su sed. No iba a poder hacerlo. Entonces, fue alguno llamado, entonces empieza a aplicar principios generales, pero en otros casos particulares, para ver cómo se aplica. Y en eso empiezas a ver lo que está en común en cada caso particular, empiezas a ver lo que es común y empiezas ya a hacer un dibujo, a trazar lo que es la verdad fundamental, el principio general aquí. Entonces, fue llamado alguno siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue alguno llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Ahora, yo apliqué ese principio en mi caso. Llegó el momento que yo podría cambiar mi nacionalidad, asumir nacionalidad mexicana, pero tendría que abandonar, o sea, renunciar mi nacionalidad actual. Y dije, ¿qué hago, Señor? Y me trajo a mente esto. Yo te hice nacer aquí, en esto. Entonces te traje a donde tú no habías nacido. Y eso es parte de la mezcla que estoy haciendo. Eso es parte de lo que yo estoy presentando. Y tú sí te despojas. Jesús no se despojó de su divinidad, pero se despojó de poder y gloria y todo eso, y tomó forma de siervo. Entonces ve donde tú podrías despojarte de algo. El tema aquí es mucho en 1 Corintios. No te claves, no te aferres. Suéltalo. Despójate como Jesús. No dejó de ser el Hijo de Dios. No dejó de ser Dios. pero no se aferró a ser igual, sino que se vació. Entonces, ¿qué es lo que tú podrías hacer a un lado, soltar, desechar, que realmente te está permitiendo comprobar y demostrar que Jesús es suficiente? Entonces, ok, no tienes que dejar de ser judío, no tienes que dejar de ser gentil, que seas tú, pero comprueba y demuestra que has comprobado que Jesús es suficiente. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Eso no es lo que, eso es algo que va a pasar, eso es algo que se va a quitar. Entonces, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Dónde está lo que no se mueve, lo que no cambia? Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, que era muy difícil y complicado para ellos entonces también ser cristianos. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Algo cambia, todo cambia. Y eso es lo que podemos demostrar y comprobar, que sí, todo cambia. Algo es diferente en mí y estoy en un proceso. Hoy soy soltero, hoy soy casado, divorciado, viudo, viuda, todas las cosas que suceden. Pero lo que yo he visto es que la Biblia tiene algo que decir a cada uno en todas las situaciones que puede estar viviendo. Y realmente lo que nos resta es saber mejor lo que Dios dice. Si puedes hacerte libre, procúralo más, porque amplías tus opciones más un libre que un esclavo. Porque entonces por precio, versículo 23, fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, porque eso reduce cómo puedes servir al Señor. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Otra vez, no hay un mandamiento específico sobre qué hacer en cuanto a la soltería, pero ve lo que está diciendo. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Cuando alguien te da consejo, puede ser su opinión, puede ser el consejo de Dios, pero una forma para poder saber si me está aconsejando como de parte de Dios en verdad, es que alguien que considera que ha alcanzado misericordia para ser fiel, sin mérito propio te está dando consejo. Y entonces eso dice mucho acerca de la persona. He alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y desde ahí ya puedo decirte algo. Entonces es otra vez desde humildad y sencillez. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No, pues mira, es un término bíblico, el ligar. Dios tiene algo que decir sobre todo lo que puedes estar viviendo, pero ¿qué dice? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No andes ligando. ¿Así o más claro? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Mira, o sea, mira lo que está diciendo, hay algo más adentro, más profundo aquí, y tenemos que seguir rascando hasta llegar a roca, y quitar tierra hasta llegar a roca, y eso ya está firme. Entonces, más también, si te casas, no pecas, y la doncella, si se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Hay algo, es la roca. Esto que estás rascando es tierra suelta en el momento que, pero llega el momento que ya descubres roca. Y a eso vamos. Llega un momento que ya descubres la flor o el animal o una figura humana que tú visualizabas dentro del mármol. Llega el momento que ya lo descubres. Y entonces la forma original de esa enorme pedazo de piedra ya pasó y revela algo que venía adentro todo el tiempo, pero ya está descubierto. Bueno, entonces la forma de este mundo está pasando. ¿Qué es lo que va a quedar? Nadie va a ser soltero siempre, porque estamos unidos con Cristo. Nadie va a quedar casado para siempre, porque atraviesa muerte y otras cosas. Nadie va a quedar viudo por siempre, porque Dios es el amparo de las viudas y de los huérfanos. Donde tú estás, no te aferres, y es que camines ligero para llegar a donde tienes que llegar, porque todavía no llegas. Si llegas a ser casado, no has llegado todavía. Sí, y algunas, yo he visto viudas que se les caen 10 años cuando quedan viudas, se rejuvenecen. Y digo, y tú, hombre, necesitas ver, o sea, tu mujer va como por regresar su juventud cuando tú ya no estás. ¿Qué traes? Piensa, ¿qué traes? Tú eres una maldición, una bendición. Tú le estás haciendo algo bueno a esta mujer. ¿Quién va a tender su manita cuando tú no estás? Entonces piensa en eso, pero las mujeres igual. Porque esto, la forma de esto va pasando y algo va a venir diferente. Y luego después es otra cosa diferente. Y tienes que seguir rascando y pararte sobre la roca. Y estar firme. Ahí lo vamos a dejar, pero piensa en eso, el tiempo es corto. De todas formas es corta la vida que tenemos. 50 años en un matrimonio y tener tus bodas de oro, felicidades. Pero ¿qué son 50 años en un matrimonio fabuloso frente a la eternidad? Es un parpadeo. ¿Qué son 50 años de sufrir y aflicción y amargura en un matrimonio tóxico? Son 50 años frente a la eternidad. No te aferres, no te quedes, no te claves. Puesto los ojos en Jesús, y ahora tenemos una tarea: comprobar y demostrar que Jesús es suficiente para todos y en todo, para siempre. Vamos a ponernos en pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, cada uno donde está y en qué, lo que está viviendo, aquí todos tenemos algo que tiene algún aspecto que es demasiado para nosotros. Todos estamos o despiertos o dormidos, con o sin dolor, con o sin felicidad, con o sin contentamiento. Todos estamos en espera de algo, todos hemos perdido algo, todos estamos buscando algo, Señor. Y solo tú puedes darnos el favor de poder comprobar y demostrar que Jesús es suficiente para mí, para siempre. Entonces te pedimos, Señor, obra en nuestra vida, obra en nuestro entendimiento, toma nuestra mano y llévanos por este camino. Confiamos y esperamos en ti, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.